Por favor, escuchen esto.
Monse, oye, estoy en la ducha, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido...
Se llama Aroa. Ayer, como cada jornada, cogió el tren para ir a trabajar. Ha salvado su vida de milagro. Se encuentra bien. A las 2:30 esperamos poder hablar con ella. Desde luego, el documento que acabamos de escuchar resulta estremecedor. Pero lo hemos escuchado bien.
Monse, oye, estoy en la ducha. Ha habido una bomba en el tren y hemos tenido...
El último balance de muertos es de 198 en el recinto ferial. Juan Carlos I sigue el trabajo de los forenses para identificar a las víctimas. Además de trabajo, este tanatorio improvisado es la imagen del dolor de los familiares que aguardan noticias sobre sus allegados. Allí continúa Severino Donate.
Esto está hecho de dolores dignos, de esperas sin esperanzas, de llantos serenos, de consuelo sin consuelo, de números con nombre que ya solo nombran a muertos. Y resulta tan extraño que por una puerta entren los familiares de las víctimas y por la otra, la de al lado, salgan con globitos y cestas promocionales de rico colorido que reparten en la feria comercial que se celebra aquí al lado. Los últimos datos provisionales son estos. Se han realizado 192 autopsias, se han identificado a 124 cadáveres. Hasta no a mucho quedaban por identificar 74 cuerpos. De aquí ya han partido 106 ataúdes.
Muchos de los cadáveres han sido trasladados ya a distintos centros anatómicos. El que más está albergando es el de Madrid, de Basantiago.
Es un lento goteo de furgones fúnebres el que desde mediodía está trasladando hasta aquí restos mortales para realizarlos. Dicen desde el ayuntamiento pruebas especiales de identificación, pruebas de ADN. Hemos visto llegar hasta 7 furgones. Los operarios bajan de ellos camillas, algunas con bultos en bolsas, otras tapadas con sábanas. Hasta aquí llegan también algunos familiares, pocos, que en cuanto reciben una mínima noticia de que los suyos puedan encontrarse en otro sitio, marchan rápidamente porque este es el destino menos deseado. Destino también de algunos equipos forenses que regresan para recoger sus cosas después de haber pasado, como nos decía alguno, la peor noche de su vida, la noche de IFEMA.
Recuerden que a los 198 muertos hay que sumar 408 heridos que continúan hospitalizados. De ellos preocupa sobre todo la situación de 38 que continúan en estado crítico. Vamos a aproximarnos a alguno de los hospitales madrileños, en el Gregorio Marañón, que ha realizado un nuevo llamamiento a donaciones de sangre. María Lorido.
95 heridos continúan ingresados en el Gregorio Marañón, 22 de ellos están en estado crítico y 54 muy graves. Hay dos embarazadas en la UCI, también se encuentran en cuidados intensivos. Una mujer sin identificar desde ayer ha muerto en este hospital. 4 personas de las más de 200 viajeros atendidos en el Gregorio Marañón, el 28% tiene nacionalidad extranjera, son inmigrantes. Uno de ellos es Benjamín, un peruano que milagrosamente ha podido sobrevivir. La bomba lo estampó contra el techo del vagón, lo dejó allí clavado. Benjamín tiene sus papeles en regla, pero está muy preocupado por su documentación perdida.
Quedan 95 personas hospitalizadas en ese hospital Gregorio Marañón, una cifra algo superior, hasta 105 en el 12 de octubre, que ayer llegó a atender a 250 personas. Javier Torres.
Hasta 150 personas trabajaron también ayer aquí en el servicio de urgencia, el personal de los turnos de mañana, tarde y noche al tiempo, para atender a 264 personas, en realidad 263, una ya llegó muerta. De momento continúan ingresadas 72, 3 permanecen en estado crítico, una muy grave y 13 graves. Se atendieron a madrileños, pero también a inmigrantes de Bolivia, de Brasil, de Ecuador, de Perú, de Colombia, de Bulgaria, de Marruecos y de Rumanía. Hasta el 12 de octubre están llegando los familiares y también, como no, políticos que están preocupados por la salud de los ingresados. Hemos visto a Rodrigo Rato, hay algún trabajador de su ministerio herido ingresado aquí. También Esperanza Aguirre, presidenta de la comunidad, la concejala socialista Trinidad Jiménez y Pedro Lamaza, que es el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha.
En el plano político es día de luto, de solidaridad, de apoyo a las víctimas. Han comparecido por separado, lógicamente, el presidente del Gobierno y el líder del PSOE. Aznar ha respaldado de forma expresa al ministro del Interior, Ángel Acebes. Ha subrayado que se ha venido informando con toda la información disponible. Ha apuntado que ninguna línea de investigación debe ser descartada, aunque se ha negado a apostar de forma explícita por ninguna de las dos que se barajan desde la comparecencia de Acebes en la tarde de ayer, ETA o Al-Qaeda.
Me temo que después de 8 años de Gobierno... No sé si me ha explicado con toda claridad. A mí me ha parecido que me ha explicado con toda claridad. Estamos investigando todas esas. Si tuviésemos una certeza, pues yo le trasladaría con mucho gusto esa certeza, porque nada me gustaría más como presidente del Gobierno que decir los asesinos son estos. Nada me gustaría más. Y ponernos a disposición de la justicia. Cuando lo podamos decir, lo diremos. Pero creo que mi exposición ha sido lo suficientemente clara y lo suficientemente expresiva a todos esos efectos.
El líder socialista ha dicho que si hubiera sido presidente del gobierno, ayer mismo habría convocado a todos los grupos parlamentarios, ha mostrado su solidaridad y cariño a los afectados. Es el momento de la unidad, de ir a las manifestaciones, a las urnas el próximo domingo y también de la información.
Quiero también desde aquí hacer un llamamiento a la unidad de todos los ciudadanos, a la unidad de todas las fuerzas políticas, a la unidad del país. Mantenernos unidos es la mejor respuesta ante la amenaza, ante el dolor y ante el desafío que ha representado esta barbarie. Tengo el convencimiento de que se producirá el descubrimiento de los culpables y que pagarán por ello. Y quiero pedirle al gobierno que informe con la mayor diligencia posible.
También ha comparecido hace unos instantes el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy. Marta Gómez Montero.
Para el candidato popular, Mariano Rajoy, lo más importante de lo que ha ocurrido ayer son las víctimas y sus familias. A partir de aquí, cuatro ideas. Está a favor de que en cuanto se celebren las elecciones se reúna el pacto antiterrorista. No se puede distinguir entre terroristas, decía también. Hay que ir a votar porque es decir sí a la vida. Y decía Rajoy, yo soy el más interesado en que en el plazo más breve posible se sepa la autoría del atentado. Y añadía...
Como ministro que lo fui en su día del Interior, quiero manifestar mi pleno y total apoyo a los responsables y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y mi confianza, que es plena, en las informaciones que nos están dando a los españoles y en el resultado de sus investigaciones. Como lo hice cuando era ministro del Interior, yo me fío siempre y estoy a favor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Por último, llamamiento a que se vaya a la manifestación de esta tarde.
Sobre la investigación de las fuerzas de seguridad, estos son los últimos datos a los que la cadena SER ha tenido acceso, Javier Álvarez.
Según fuentes de la lucha antiterrorista, todos los artefactos explosivos fueron accionados por teléfono móvil, todos ellos activados y programados a través de la alarma del teléfono. La policía ha podido recuperar una de las mochilas cargadas con 10,2 kilos de un explosivo plástico fabricado en España del tipo especial C con sello ECO, que se corresponde con la antigua marca de explosivos Río Tinto. El detonador utilizado es también de origen español, del mismo tipo que los fabricados en la antigua fábrica de Río Tinto. Es detonador de cobre y estaba conectado a los explosivos mediante un cable que llegaba hasta la misma alarma despertador del teléfono móvil, por lo que una simple llamada, el propio programador del teléfono o la vibración del aparato acciona la carga explosiva. Las fuentes consultadas nos recuerdan que los detonadores utilizados habitualmente por ETA son de aluminio y los encontrados en esta mochila son de cobre. Esta mochila contiene además alrededor de un kilo de metralla compuesta por tornillos y clavos que estaban pegados rodeando el explosivo. El Ministerio del Interior solo le consta la existencia de esta mochila cargada de explosivos, aunque no confirman la composición del artefacto ni el origen de sus componentes. Las otras fuentes consultadas, en cambio, aseguran que ya todo parece indicar que no se trata de los componentes habitualmente utilizados por ETA. Sostienen que pueda ser otro grupo terrorista vinculado con el extremismo islámico. Nos dicen que Al-Qaeda.
El país quedó paralizado a mediodía, prácticamente en todos los rincones, en colegios, en centros de trabajo, en universidades, en la calle. Estamos de luto.
No tienen derecho a hacer lo que están haciendo. Una cría con 25 años que lleva casada 3 meses. Es que una impotencia es horrorosa. ¿Y qué haces? Entonces no puedes luchar.
Esto es una pena, de verdad, es una pena grande.
El trabajar y protestar un poco de aquella manera. Esta tarde iremos a la manifestación y de momento es el Crespo mi símbolo.
De pena. Es que es lo único que se puede sentir. Pena, tristeza y que no es normal lo que han
hecho. Por ti altas cumbres puede ser la vida y la muerte por ti ser enterrada. Por ti la noble mano encadenada puede ser justamente desceñida. Y por ti en la mañana conseguida puede la libertad ser libertada. No más por ti, las nieblas, el espanto.
Y a manifestación esta tarde y sobre todo ya a votar el domingo. Creo que si la abstención llegase a cero sería lo ideal. Yo pienso que sí. Que sea la mejor forma de luchar contra el terrorismo.
Esta tarde será el momento de las manifestaciones, convocadas para las 7 en las principales ciudades del país. En Madrid va a partir de la Plaza de Colón y discurrirá Paloma Tortajada hasta Atocha.
Sí, bajo el lema "con las víctimas, con la Constitución, por la derrota del terrorismo, los ciudadanos, los principales líderes políticos del país, todos los expresidentes, presidentes autonómicos, sindicatos, varias asociaciones ciudadanas". Una manifestación a la que se van a sumar los líderes europeos como Romano Prodi, Silvio Berlusconi, Jean-Pierre Gaffarin y Javier Solana. El presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco Varela,
Varela, varios obispos también han confirmado su asistencia. La Comunidad de Madrid va a poner a disposición de los ciudadanos transporte público gratuito entre las 4 de la tarde y las 11 de la noche para facilitar la asistencia a la manifestación, tanto en la red de metro como en las líneas regulares de autobuses urbanos, interurbanos y los trenes de cercanías.
En Barcelona la manifestación también comienza a las 7 de la tarde desde el Paseo de Gracia con la calle de Aragón.
En este caso el lema va a ser Cataluña con las víctimas de Madrid contra el terrorismo por la democracia y la Constitución. El acto se repetirá en Girona, en Lleida, en Tarragona y en todas las ciudades de España. También a las 7 se ha convocado una manifestación en la capital europea, en Bruselas y también en Berlín.
El mundo de la cultura se ha unido al duelo. Los teatros de Madrid no abren hoy sus puertas, tampoco han abierto algunos museos estatales.
Y señalar que las cajas de ahorro han creado un fondo para ayudar a las víctimas de los atentados, un fondo al que han aportado inicialmente 10 millones de euros y que han abierto a las donaciones de los ciudadanos. En todas las oficinas de las cajas de ahorro hay una cuenta corriente denominada Donaciones Víctimas 11 de marzo para que los ciudadanos depositen sus aportaciones. El dinero recaudado se va a destinar a las víctimas y será entregado al gobierno para que lo canalice.
Los mercados económicos siguen conteniendo el aliento. La mañana empezó muy mal, aunque a medida que avanzaba la sesión en las bolsas se han suavizado algo las caídas. Javier Ruiz.
Y se han calmado los ánimos. Seguimos en rojo, pero de forma mucho más moderada. 1,3% está perdiendo el IBEX, el Eurostoxx, la media europea está ligeramente negativo. En cualquier caso, se sigue leyendo en los mercados la palabra atentado y el miedo terrorista. Es de hecho lo que reflejan las mayores caídas en los mayores sectores expuestos. Las aerolíneas principalmente, Iberia el valor que más cae a esta hora, un 3%.
El mundo del deporte también estaba de luto, pero esta mañana se han celebrado el sorteo para cuartos de final de la Liga de Campeones a su gallego.
El Real Madrid jugará ante el Mónaco de Fernando Morientes el partido de ida en el Bernabéu. El Deportivo de La Coruña jugará ante el Milán. El partido de ida se jugará en Italia. Los otros dos enfrentamientos, Oporto, Olympique de Lyon y Chelsea-Arsenal. También se han sorteado ya los cruces de semifinales. Si el Real Madrid supera al Mónaco francés, jugará ante uno de los ingleses, el ganador del Chelsea-Arsenal. Si el Deportivo elimina al Milán, jugará en semifinales ante el ganador del Oporto-Lyon.
Y el tiempo para un fin de semana de luto y de urnas, Carlos Benito.
Pues jornada de lluvias, la entrada de la nueva perturbación y del frente frío deja precipitaciones en todo el centro y el oeste del país. A lo largo de la tarde estas precipitaciones avanzarán también hacia la mitad este, aunque no llegarán al litoral levantino hasta la jornada de mañana. En cuanto a las temperaturas, la borrasca llega acompañada de vientos del sudoeste, así que los termómetros no dejarán hoy todavía muchas novedades.
A las 2:30 iremos con todo esto y otras muchas cosas en esta edición especial de Hora 14 que se transmite también en directo a través de Radio Caracol de Colombia. En este momento son las 8 de la mañana y 13 minutos hora de Bogotá. Esperamos poder conversar, atención, con la persona que avisó a la policía sobre la furgoneta aparcada en Alcalá de Henares que contenía temporizadores y una grabación en árabe con textos del Corán, la pista que ha abierto la hipótesis de que la masacre pueda ser obra de Al Qaeda. Les contaremos cómo se produjo la secuencia de los hechos. Estamos en Hora 14, Cadena Ser.
Ahora puedes ser uno de los primeros en descubrir las nuevas instalaciones Volkswagen de F. Tomé. Y en marzo también estrenamos horario continuo de servicio postventa, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 10 de la noche y los sábados de 9 de la mañana a 7 de la tarde. F. Tomé, en la carretera de Barcelona, kilómetro 12.500, junto al aeropuerto.
Redacción Madrid, Hora 14.
Buenas tardes. Desde el dolor más profundo a la repulsa. Esta tarde a las 7, todos en Colón contra el terrorismo. Es la cita de este viernes de enorme luto en el que Madrid ha parado a mediodía durante 15 minutos.
Quisiera despedirme de ti, joven estudiante que dejaste tus apuntes de mates, de lenguas o de filosofía esparcidos al viento, atrapados entre las vías que jamás condujeron a clase. Quienes te cerraron las puertas de la vida probablemente nunca aprendieron a sumar más que odio. Nunca leyeron a Hume, ni tan siquiera a Machado. Quisiera despedirme de ti, trabajador anónimo, que no llegaste a andamio porque te han retirado de la escalera de la vida. Has dejado a tu esposa o a tu marido, a tus padres o a tus hijos, esperando verte cruzar el umbral de tu casa con la mirada dulce y el corazón satisfecho. Quisiera que quienes te colgaron la mochila más pesada de muerte nunca tengan la satisfacción.
Esto es una mediodía en la Universidad Autónoma. Todo ese sentimiento debe ser amplificado a partir de las 7 de la tarde. Ya saben que la desgracia y el espanto se cuantifica en 198 personas muertas y casi 1.500 heridos. Vamos a ir a los hospitales, pero antes los fallecidos, o de forma más precisa, el lugar en que se instaló el gran tanatorio. IFEMA, Severino Donate.
Aquí ya se han realizado, son cifras de última hora, 192 autopsias, 124 cadáveres han sido identificados, 74 cuerpos están todavía sin identificar y de aquí ya han partido al menos 106 ataúdes. Están trabajando 80 médicos forenses, se han acercado hasta aquí 200 taxistas con crespones negros en las antenas de radio que están trabajando gratis, ayudando a trasladar a los familiares desinteresadamente. Los hoteles de la zona seguirán alojando mientras esto dure a los familiares. Los psicólogos han tenido que atender y sacar de aquí, lejos de aquí, a muchos voluntarios que se han derrumbado. Y también los psicólogos mandan un mensaje a la población. El apoyo, el consuelo que puedan dar a sus vecinos o amigos no ha de ser flor de un día. Debe ser un apoyo de larga duración.
Hay cadáveres todavía sin identificar. Esa tarea corresponde ahora a los especialistas del Instituto Anatómico Forense, desde donde informa Eva Santiago.
Llegan muy espaciados furgones judiciales, furgones fúnebres de dos en dos, algunos en solitario, bajan camillas, algunas tapadas con una sábana, otras con bolsas, y llegan también equipos médicos con instrumentales en neveras para realizar las pruebas especiales de ADN, que según calcula el ayuntamiento van a tener que realizar a una treintena de cuerpos ante lo imposible de su identificación por otros medios. Y al mismo tiempo también algunos familiares desesperados que hasta 30 y tantas horas después siguen sin tener noticias de los suyos. Aquí tampoco las consiguen y optan por marchar a otros destinos porque este es el último, el que nadie quiere como definitivo.
El corredor de Henares fue la ruta del terror y en Alcalá se ha habilitado un pabellón para velar cadáveres. Vamos a estar allí ahora mismo. Antes la obligación es interesarnos por los heridos, los 400 que aún permanecen hospitalizados, 30 y tantos de ellos en estado de extrema gravedad. Vamos a acercarnos a dos de esos centros hospitalarios. Gregorio Marañón, Lucía Herranz.
Buenas tardes, Javier. Lo primero y más urgente, trasladar desde aquí el llamamiento a la solidaridad de los madrileños. Lo hacía esta mañana José Antonio Serra, director de Atención Sanitaria del Gregorio Marañón.
Vayan a donar sangre mañana, la semana que viene, porque estos pacientes que están ingresados, aunque se han operado 36 de ellos, en las próximas horas hay que reintervenir a muchos de ellos y además hay que acometer la cirugía arreglada que hacemos habitualmente en esta casa. Necesitamos sangre los próximos días. Por favor, donen sangre.
Sí, hace falta sangre porque aquí permanecen ingresadas 95 personas, 22 de ellas en estado crítico y 54 con heridas muy graves. Otras 19 presentan heridas leves. Entre los heridos más graves, dos mujeres embarazadas con lesiones de metralla muy severas.
Antes de acercarnos al 12 de octubre, deben saber que Patricia, de solo 7 meses, continúa muy grave en el Hospital del Niño Jesús. Su estado no ha mejorado en las últimas horas desde que fue rescatada por un médico tirada en las vías de Atocha. Su madre, Yolanda, convalece en el Hospital Clínico. Su padre no ha aparecido. El matrimonio rumano había llegado a España hace 10 años. Patricia, de 7 meses, es española de nacimiento, es la más pequeña de las víctimas de los atentados de ayer. Ahora sí, vamos a acercarnos hasta el 12 de octubre. Información de Mar Ruiz.
Aquí permanecen ingresados 72 pacientes y se teme por la vida de 13 de ellos que continúan en la UCI con ventilación mecánica. La inmensa mayoría de los atendidos, muy jóvenes, entre 20 y 30 años, y muchos inmigrantes. Aquí han llegado heridos de 9 nacionalidades diferentes, sobre todo de países del este de Europa y sudamericanos. La actividad hospitalaria a esta hora está normalizada, nos dicen los médicos. Los números son fríos. Detrás de cada uno de ellos hay una cara y un corazón. El de Arantxa, auxiliar de enfermería en paro, le hacía venir esta mañana por si podía ayudar. El de Lorenzo, un inmigrante rumano de 31 años, busca ahora cómo decirle a su hijo Cristian que su madre iba en el tren que vio reventado en televisión.
Bueno, muchos de los heridos son inmigrantes. Entre las víctimas mortales hay 11 inmigrantes. De todos ellos, los que estuvieron en situación irregular o sus familias, bueno, van a dejar de estarlo según decisión del gobierno. Informa Miguel Ángel Oliver.
Además de los heridos de muchas nacionalidades, los extranjeros fallecidos son 3 peruanos, 2 polacos, un chileno, un cubano, un ecuatoriano, un colombiano, un marroquí y un guineano. Son 7 hispanoamericanos, 2 europeos y 2 africanos. Los más preocupados por la tragedia, a la espera de que se confirme la autoría, son los colectivos magrebíes. Mustafa Almeravez es el presidente de Atime.
Vivimos con una presión injustificada. Ya desde ayer por la tarde, algunos compañeros están siendo pues objetos de ciertos pronunciamientos irresponsables. Víctimas del terrorismo somos todos los ciudadanos inocentes. Y lo que nos une son las víctimas.
La iniciativa del gobierno de regularizar y nacionalizar a los inmigrantes víctimas de la tragedia ha sido bien acogida, pero los ecuatorianos, por ejemplo, el grupo más numeroso de extranjeros en Madrid, siguen teniendo miedo. Carlos Guevara es el presidente de la Asociación Residentes Ecuatorianos en España.
El gran problema
problema mismo ahora. Nosotros mismos estamos aquí en IFEMAS porque mucha gente llama, tiene miedo, porque a pesar de las llamadas que ha hecho las diferentes estamentos oficiales de que se acerquen sin problema, pues no pueden hacerlo. Entonces ya hay un terror, digamos, a todo lo que sea palabras totales, pero esperemos que también eso se cumpla y no quede como muchas de las cuestiones que a veces se dicen, pero realmente en la práctica no se hacen.
Los inmigrantes tendrán también esta tarde un lugar preferente en la manifestación de Madrid.
Recuerdo que entre las víctimas hay 11 inmigrantes, un chileno, un cubano, 3 peruanos, un ecuatoriano, un ciudadano de Guinea-Bissau, 2 polacos, un marroquí, un colombiano. Hay que recordar las cifras, 198 personas muertas, 1.463 personas heridas. De todos esos heridos, 576 ya han recibido el alta, 408 continúan hospitalizados, 38 de ellos en extrema gravedad. 2:21, vamos a acercarnos ahora hasta Alcalá de Henares con dos entregas informativas. La primera va sobre el dispositivo habilitado en previsión de la llegada de bastantes cadáveres. Información de Javier Galicia.
A esta hora de la tarde, 2 féretros solo han llegado hasta este tanatorio improvisado por el ayuntamiento en el pabellón polideportivo del Juncal en Alcalá, que se suman a otros 7 trasladados directamente al cementerio Jardín. Pero sin duda se esperan muchos más. Fuentes municipales aseguran que están preparados para la llegada de otros 40 cadáveres, con lo que la cifra de alcalaínos que perdieron la vida en los atentados de ayer podría superar el medio centenar. Por cierto, Javier, el obispo de Alcalá de Henares, Monseñor Jesús Catalá, oficiará mañana a las 10 horas un funeral colectivo en este recinto hoy funerario de la ciudad complutense.
Esta mañana con Iñaki Gabilondo, el alcalde de Alcalá de Henares, Bartolomé González, recordaba que en previsión de lo que pudiera ocurrir se habían habilitado entre fosas y nichos 115 lápidas. Ese pabellón, instalado a la entrada de Alcalá de Henares, es donde se va a centralizar toda la información. De San Fernando, por ejemplo, teníamos el dato de 5 personas fallecidas. También está en Alcalá de Henares Isabel León. Desde primera hora de esta mañana ha recorrido la línea elegida por los terroristas haciendo, bueno, una parada específica en la ciudad complutense, que fue donde colocaron las bombas. 24 horas después, ¿qué imágenes se te han quedado, Isabel?
Pues hablar de imágenes es hablar de miradas perdidas, de silencio y de suspiros al bajar del vagón. Empezábamos nuestro viaje a las 6 de la mañana en la lanzadera habilitada hoy para unir Alcalá con Vicálvaro, una de las alternativas al C2. Apenas 20 minutos de trayecto con 2-3 personas por vagón y en su mayoría extranjeros. El siguiente viaje de Alcalá a Madrid. Hoy no paraba en Atocha, se desviaba hasta Chamartín por O'Donnell y era, si cabe, el más dramático por lo contenido de la escena. Apenas un 40% de ocupación, desconfianza y miedo. Miedo como el de este maquinista, Juan Antonio. Ayer no le tocó realizar el trayecto, hoy se sentía así de extraño.
Es una situación más comprometida y más delicada, porque antes íbamos en el tren normalmente, ya es una mochila, una bolsa, la cogíamos, la abríamos para ver de quién era, llamábamos atención al cliente y le preguntábamos, oye, que fulano se ha dejado aquí algo, decirle que lo entrego en tal estación, pero ahora que es un respeto, que después de lo que ha pasado, a ver quién se atreve a coger una mochila. Tenemos nuestras precauciones y nuestro típico miedo en esta situación. Vas andando por el andén y miras con recelo un poco el tren, cualquier cosa que pueda haber.
Según ha informado Renfe, a las 12:30 de este mediodía se ha restablecido el tramo entre Chamartín y Atocha, pero continúa suspendido el dramático entre Vicálvaro y la propia estación de Atocha.
Hemos vuelto también a los otros escenarios de la barbarie. Estamos primero en la estación del Pozo del Tío Raimundo. Información de Esther Bazán.
En este barrio, aparente normalidad que se confunde con la anestesia, pero cuando la gente camina y se aproxima al lugar de la tragedia, ahí la cosa cambia. Entonces es cuando las lágrimas caen solas y se espesan y se quedan en la mejilla, como esas que les ponen a las vírgenes en las iglesias. Ya en la estación las velas se han colocado en el interior junto al cartel que recuerde a que ahí se entraba y que ahí se vendían los billetes. Y además a esta hora no paran de estacionarse coches en doble fila y salen sus ocupantes con ramos de flores. A su lado el monstruo de hierro desafiante, recordando cada víctima de ayer, se cubre en parte con una lona. Son 2 vagones del tren, no están en la vía, sino junto a ella. La verdad, Javier, es que en el pozo hoy nada ni nadie está en su sitio.
Velas también, flores en Santa Eugenia. Vamos a acercarnos ahora a Atocha, calle Téllez. Situación allí, se retiró esta mañana uno de los vagones afectados. Información de Pedro Jiménez.
Buenas tardes, Javier. Desde el segundo piso del número 56 de la calle Téllez, justo delante, tenemos el tren de la muerte que ayer cegó la vida a más de 50 personas. Hoy un convoy fantasma que no circulará más. La policía científica ha realizado una segunda inspección en busca de pistas que puedan ayudar a conocer quiénes han sido los autores de esta masacre. Día 11, M+1, conmoción entre los vecinos, que según dicen, hoy son realmente conscientes de la magnitud de la tragedia. Fuentes de Renfe, desplazadas a la zona, nos han asegurado que en las próximas horas van a seccionar en tres partes el convoy para apartarlo de la vía y de esta forma volver a abrirla para el tráfico ferroviario. Después transportarán esas tres partes a las cocheras de Renfe. Antes hemos visto cómo pasaba justo por delante nuestra, remolcado por un tren grúa, el tren que explotó en la estación de Atocha.
Bueno, pues están escuchando con nosotros cómo sigue siendo la crónica de nuestro espanto. A las 7 de esta tarde es la hora de la repulsa y la solidaridad, el rechazo al fanatismo terrorista. La cita es en Colón. Desde las 4 de la tarde el transporte público es gratuito, metro, autobuses, cercanías. Información de Felipe Serrano.
La marcha partirá de la Plaza de Colón con destino a la Glorieta de Atocha y la cabecera, que contará con una nutrida representación de autoridades locales, autonómicas, nacionales e incluso europeas, estará colocada en la Plaza de Cibeles. A pesar del riesgo de lluvia, se prevé una asistencia masiva, gracias también a que el transporte público en Madrid será gratuito, como decías, entre las 4 de la tarde y las 11 de la noche. La medida afecta a todos los transportes públicos de la región, esto es metro, líneas regulares de la AMT, autobuses interurbanos y también las cercanías de Renfe. En el caso del suburbano, el servicio se va a reforzar a la hora de la manifestación con 90 trenes más en las líneas y un incremento del 50% del servicio. Los que acudan en metro deben tener en cuenta que las tres bocas de la Plaza de Colón estarán cerradas desde las 6 de la tarde y que los convoyes no pararán en esa estación para evitar aglomeraciones. Las grandes superficies comerciales cerrarán esta tarde a las 6:30 en solidaridad con las víctimas y la Consejería de Educación se ha dirigido a todos los centros educativos para que faciliten la asistencia de alumnos, profesores y personal no docente. Todas las fuerzas políticas, sindicales y sociales han llamado a los ciudadanos a participar en esta marcha cívica contra el terrorismo. Este era también el llamamiento desde el Gobierno regional, Ignacio González, vicepresidente primero.
Creemos que es enormemente importante y hacemos un llamamiento de nuevo a los ciudadanos de Madrid para que esta tarde acudan masivamente a las 7 a Colón para manifestar el rechazo de todos a estas actuaciones que no tienen ningún otro calificativo, ninguna otra justificación, que solo producen daño por daño y que lo único que van a conseguir es que todos actuemos de manera unida para ponerlos a disposición de la justicia y que caiga sobre ellos todo el peso de la ley. Yo creo que lo único que se puede hacer es ir a por ellos.
Ni que decir tiene que haya habido un llamamiento unánime para acudir a esa manifestación de Colón Atocha. Lo recordaba ahora mismo Felipe, lo han cursado instituciones, partidos políticos, sindicatos, la universidad, un sinfín de organizaciones, también los ciudadanos.
Un poco de rabia y total impotencia. Pasan los años y seguimos exactamente igual.
Tenemos que unirnos todos, todos, estudiantes, cualquier persona, hay que unirse para que vean que no ocasionan miedo a nosotros, que salimos a la calle.
A todos nos ha afectado ese tren, íbamos todos ahí dentro, íbamos todos.
Y sobre todo que es la juventud, la que mayoritariamente en estos momentos está aquí, que es el futuro de este país y de Madrid.
De dolor y de llanto, pero no puedo ni hablar hoy de la tristeza tan grande que tengo.
Impotencia de no poder hacer nada, dolor por la gente que ha muerto.
En cuanto a declaraciones políticas, muchas, como es lógico, vamos a escuchar dos: el alcalde Alberto Ruiz Gallardón y el jefe de la oposición regional, Rafael Simancas.
Todos hemos sido atacados y desde luego esa memoria la queremos conservar. No queremos que haya un paso efímero del dolor inmenso que queremos conservar siempre en nuestra memoria para hacer homenaje a esas víctimas. Y Madrid hará un monumento a las víctimas, lo hará en un lugar cercano, porque entendemos que nosotros y las próximas generaciones tenemos que tener siempre presente lo que nos ha ocurrido.
El pleno del día 18 de marzo, el primer pleno de la Asamblea de Madrid con posterioridad a la inmensa tragedia que vivimos ayer, precisamente a expresar solidaridad con víctimas y allegados, a reconocer y agradecer a los madrileños su comportamiento en la serenidad y en la generosidad y la determinación de firmeza y unidad de todas las fuerzas políticas en la lucha contra el terrorismo y en la defensa del sistema democrático.
Y desde los sindicatos, pues, por ejemplo, estos 20 segundos del responsable de UGT en Madrid, José Ricardo Martínez.
Los ciudadanos y ciudadanas de esta comunidad saldremos a la calle a pelear pacíficamente por la vida, a exigir que se sepa la verdad. Las víctimas, los muertos y los vivos. Necesitamos que los culpables tengan caras y tengan ojos, que la gente salga hoy a la calle para reivindicar la vida como gran valor.
El último apunte es con el pronóstico del tiempo, información de Carlos Benito.
Buenas tardes. La entrada de la nueva borrasca y el paso del frente frío dejarán lluvias que ganarán intensidad a lo largo de la tarde y que no abandonarán el centro de la península hasta la jornada de mañana. En cuanto a las temperaturas, a pesar de esa mayor nubosidad, la borrasca arrastra vientos del sudoeste, por lo que los termómetros no dejarán hoy muchas novedades.
Por nuestra parte es todo. Recuerden lo de las 7 en Colón. Se quedan con José Antonio Marcos.
Son las 2:30 de la tarde, la 1:30 en Canarias.
Hora 14. La actualidad de la mañana en la cadena SER. Dirige José Antonio Marcos.
Marcados por el luto.
¿Por qué tanta gente que tiene derecho a vivir ha sufrido y sufre esta barbarie? Queremos que la pena que sentimos se transmita como solidaridad a las familias afectadas, aportando cada uno de nosotros nuestro granito de arena.
No tienen derecho a hacer lo que están haciendo. Una cría con 25 años que lleva casada 3 meses. Es que una impotencia es horrorosa. ¿Y qué haces? Entonces uno puede luchar.
Hay que pensar siempre que todo se puede superar, pero cuesta. Cuesta y puede costar a generaciones. Es una masacre demasiado importante. Pero cuesta a la sociedad entera, no solamente a las víctimas, no solamente a estos parientes. Nos va a costar a todos.
Esto es una pena, de verdad, es una pena grande.
El trabajar y protestar un poco de aquella manera. Esta tarde iremos a la manifestación y de momento es el Crespo mi símbolo.
Y a manifestación esta tarde y sobre todo ya a votar el domingo. Creo que si la abstención llegase a cero sería lo ideal. Que sea la mejor forma de luchar contra el terrorismo.
En todos los rincones del país, en las calles, en los bares, en los centros de trabajo, universidades, colegios, en muchas casas a mediodía se vivió una sensación de luto sin precedentes. Seguimos bajo el impacto de la mayor acción terrorista registrada en nuestra historia, una de las más salvajes de los últimos años en todo el mundo. Estamos hablando de 198 muertos, casi 1.500 heridos, de los que 408 siguen hospitalizados y de ellos todavía 38 en estado crítico. Uno de ellos es Patricia, tiene 7 meses, continúa en situación de máxima gravedad en el Hospital del Niño Jesús. No ha mejorado desde que fuera rescatada ayer por un médico tirada en las vías de Atocha. Su madre, Yolanda, convalece en el clínico. Su padre no ha aparecido. El matrimonio es rumano. Llevaba 10 años en nuestro país. Patricia es la víctima más pequeña de nuestro 11M. En el Hospital Gregorio Marañón se ha efectuado un nuevo llamamiento para realizar donaciones de sangre. Iremos a los hospitales, nos interesaremos por la evolución de los heridos, por el estado anímico de los familiares de los muertos y escucharemos de nuevo un testimonio estremecedor. Aroa es la persona que habla. Ayer cogió el tren como cada mañana, llamó a su centro de trabajo, consiguió salvar su vida de puro milagro. Con ella hablaremos, también con la persona que avisó a la policía sobre la furgoneta sospechosa abandonada en Alcalá de Henares y que podría estar relacionada con Al Qaeda. Naturalmente nos vamos a fijar sobre todo en el desarrollo de las investigaciones. Los expertos se inclinan cada vez más por las tesis que apuntan hacia organizaciones de corte islámico relacionadas con Al Qaeda. Y esta tarde, Paloma Tortajada, las movilizaciones.
Sí, España ha parado este mediodía y parará a las 7 de la tarde. A esa hora hay convocadas manifestaciones en todas las capitales del país bajo el lema con las víctimas, con la Constitución, por la derrota del terrorismo. En Madrid, desde la Plaza de Colón hasta Atocha, tras ese lema, ciudadanos, todos los expresidentes, los líderes políticos, presidentes autonómicos, representantes de la Iglesia, sindicatos, organizaciones sociales. Una manifestación a la que van a asistir líderes europeos como Romano Prodi, Silvio Berlusconi o el francés Jean-Pierre Gaffarin. La Comunidad de Madrid pone a disposición de los ciudadanos transporte público gratuito. Será entre las 4 de la tarde y las 11 de la noche para facilitar la asistencia a la manifestación. También a las 7 de la tarde hay convocadas manifestaciones en Bruselas y en Berlín. Y además las cajas de ahorro han creado un fondo para ayudar a las víctimas de los atentados. Un fondo al que han aportado inicialmente 10 millones de euros y que han abierto a las donaciones de los ciudadanos. En todas las oficinas de las cajas de ahorro hay una cuenta corriente denominada Donaciones Víctimas 11 de marzo para que los ciudadanos depositen sus aportaciones. El dinero recaudado se va a destinar a las víctimas y será entregado al gobierno para que lo canalice.
En fin, nos acercamos a un fin de semana de luto y urnas. Carlos Benito.
Lluvias generales en toda la mitad oeste a lo largo de estas próximas horas, aunque con el avance del frente perderán intensidad en Galicia. Será en el centro del país donde a lo largo de esta tarde descarguen con más intensidad el frente. Se desplazará hacia el este y para la jornada de mañana las lluvias alcanzarán también al litoral mediterráneo, mientras que por el noroeste se comenzarán a ver más claros. Las temperaturas hoy de momento sin cambios. Para mañana se espera un nuevo descenso.
2:35 de este día de luto y solidaridad incondicional con los muertos, con los heridos, con sus familiares, de reconocimiento pleno a los miles de voluntarios que desde que se conoció la envergadura de la masacre se volcaron en ayudar en lo posible, con donaciones de sangre, con apoyo psicológico, sanitario, ofreciendo medios de transporte, hoteles, en fin, una experiencia que dentro de la catástrofe demuestra el talante solidario de los vecinos de Madrid en lo más inmediato y del conjunto de los ciudadanos españoles en general. Antes de volver a los hospitales, al improvisado tanatorio del recinto ferial de Madrid, vamos a conocer los últimos datos aportados por el presidente del Gobierno sobre las investigaciones. No ha aclarado muchas cosas, esa es la verdad. Se ha limitado a decir que ninguna línea de investigación debe ser desechada. Ha justificado por qué el ministro del Interior decía ayer a esta hora que todos los indicios apuntaban a ETA. En fin, Nieves Goicoechea, cuéntanos.
Buenas tardes. Aznar ha dicho que ninguna línea de investigación está desechada, pero especifica por qué en un primer momento el Gobierno afirmó tajantemente que el autor de los atentados era ETA.
¿Por qué piensa el Gobierno que puede haber indicios que nos lleven a una organización terrorista que tanto conocemos aquí? ¿Es que alguien piensa que un gobierno con dos dedos de frente en España, después de 30 años de terrorismo, ante un atentado como el de ayer, no tiene que pensar lógicamente, razonablemente, que puede ser esa banda su autora? Como ha ocurrido, como es natural a la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles y también a muchos responsables institucionales. ¿Qué pretendía esa organización terrorista cuando quería entrar la semana pasada en Madrid 500 kilos de explosivos? ¿Qué quería? ¿Qué querían los terroristas que fueron detenidos y que se dirigían el día de Nochebuena a la estación de Chamartín para hacer volar los trenes y volar la estación de Chamartín? ¿Qué quería?
Sin nombrar en ningún momento las siglas de la banda terrorista, Aznar asegura que se sigue también otra hipótesis y por eso el titular de Interior también apuntó otros caminos.
El Gobierno informó y valoró de inmediato los muchos indicios que como hipótesis lógica apuntan o pueden apuntar a la autoría de la banda terrorista bien conocida en nuestro país. Y con igual inmediatez, el Gobierno dio conocimiento a la opinión pública de el hallazgo de una furgoneta que contenía unas cintas en las cuales había unas grabaciones sobre versos del Corán o cuestiones educativas en árabe.
Aznar se niega a hacer quinielas, solo dará información segura. Se niega a adelantar qué hipótesis es la más real para el Ministerio de Interior. De lo que está satisfecho y convencido es del trabajo policial que pronto dará resultados.
Y que no tengo ninguna duda, como tantas veces, de que estos esfuerzos, de que la dedicación y la profesionalidad de nuestras fuerzas de seguridad, que conozco muy bien y de la cual soy testigo excepcional, de todos aquellos de quienes trabajan por nuestra seguridad, darán frutos pronto y que naturalmente podremos conocer todos los detalles y todas las responsabilidades que existan detrás de estos criminales, el criminal atentado de ayer.
Una de las preguntas finales se refería al respaldo del Gobierno a la guerra de Irak y si ello pudo originar esta cadena de atentados en caso de que sean grupos árabes los autores.
Presidente, no sé si es el momento, probablemente es el momento de las
pues
víctimas.
Cuando usted empiece así, me temo que no.
Pero sí me gustaría preguntarle, no sé si es la última rueda de prensa en la que le voy a poder preguntar esto, si se ratifican todas las decisiones de política exterior que ha tomado los últimos dos años sabiendo que la intencionalidad de los asesinos puede ser distinta sean unos u otros.
Pues tiene usted razón cuando empezaba su pregunta diciendo que no es el momento. Es el momento de ocuparse de las cosas que yo he dicho antes. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes.
El Ejecutivo va a regularizar a todas las víctimas y a sus familias que residían o residen ilegalmente en España. Les concederá la nacionalidad española y ha aprobado un fondo de 140 millones de euros para indemnizaciones.
Es lo dicho por el presidente del Gobierno, que ha insistido por activa y por pasiva en que no hay ningún aspecto que no se haya puesto en conocimiento de la opinión pública, y ha reiterado que informó personalmente a Rodríguez Zapatero. Al filo de la una de la tarde, el líder socialista comparecía también ante los medios informativos para mostrar su solidaridad, su pleno apoyo y cariño a las víctimas y a sus familiares, y subrayar la importancia de que el Gobierno informe puntualmente sobre el desarrollo de las investigaciones. Este redondo.
El líder socialista ha dicho que el PSOE ha estado, está y está estará a la altura de las circunstancias, y que ahora lo que más importa es el dolor y el consuelo a las víctimas. Por eso pedía Zapatero serenidad y unidad para compartir este dolor, haciendo un llamamiento generalizado a que se acuda a la manifestación de esta tarde.
Vamos a comportarnos como un pueblo fuerte que permanece erguido frente a la infamia. Hagámoslo, pues, esta tarde, manifestándonos masivamente, y hagámoslo también el domingo, ejerciendo con libertad el derecho al voto.
Hay que dar una respuesta democrática, decía, y pasado el 14 de marzo las fuerzas democráticas deben cerrar filas frente al terrorismo. Lo que vamos a escuchar es en concreto la propuesta que hace Zapatero para el día después de las elecciones.
El lunes, sin más demora, las fuerzas políticas deben ser convocadas a un esfuerzo unitario para plantarle cara con toda la determinación y resolución a los asesinos.
Y tras decir esto, Zapatero lanzaba en esta comparecencia un reproche directo al Gobierno.
Mire, si yo hubiera sido presidente de Gobierno de este país, ayer hubiera reunido a todos los grupos parlamentarios para dar y compartir información en directo, para intercambiar diálogo y para hacer una declaración conjunta ante el país, de unidad, de fortaleza, de solidaridad con las víctimas y de afrontar un rumbo conjunto ante un desafío que es de todos.
A pesar de esto, Zapatero cree que ahora mismo no es el momento de sacar consecuencias políticas. Tiempo habrá, ha dicho, pidiendo al Gobierno que informe con diligencia de todos los datos que tiene para ir conociendo la autoría de estos atentados. Muchos ciudadanos, concluía, quieren conocer cuanto antes esta información.
Son los planteamientos de Aznar y Zapatero. Antes de ir con otros argumentos políticos, vamos a trasladar a ustedes los últimos detalles que estamos conociendo de distintas fuentes consultadas por la cadena SER, fuentes de expertos que se inclinan cada vez más por las tesis que apuntan hacia organizaciones de corte islámico vinculadas con Al-Qaeda. Javier Álvarez.
Así es, José Antonio. La policía orienta sus pesquisas hacia grupos extremistas islámicos. Según fuentes de la lucha antiterrorista, todos los artefactos explosivos fueron accionados por teléfono móvil. Todos ellos activados y programados a través de la alarma del teléfono, preparada para las 7:39 minutos de la mañana. La policía ha podido recuperar una de estas mochilas cargadas con 10,2 kilos de un explosivo plástico fabricado en nuestro país, en España, del tipo especial C, con el sello ECO, que se corresponde a la antigua marca de explosivo Río Tinto. El detonador utilizado es también de origen español, del mismo tipo que los fabricados en la antigua fábrica de Río Tinto. Es detonador de cobre y estaba conectado a los explosivos mediante un cable que llegaba hasta la alarma del despertador del teléfono móvil, por lo que una simple llamada al teléfono, el propio programador o la vibración del aparato acciona la carga explosiva. Las fuentes consultadas nos recuerdan que los detonadores utilizados por ETA habitualmente son de aluminio y los encontrados en esta mochila son de cobre. Esta mochila contenía además alrededor de un kilo de metralla compuesta por tornillos y clavos que estaban pegados rodeando el explosivo. Según los responsables de la investigación de los explosivos, la mochila fue encontrada en uno de los trenes y trasladada como un equipaje más perdido entre la catástrofe. Se trasladó a la comisaría de Vallecas y allí fue desactivado y remitido a las dependencias policiales de Canillas, en Madrid, donde los equipos artificieros tienen su principal base. El Ministerio del Interior solo le consta la existencia de esta mochila cargada con explosivos y todavía no confirman ni la composición del artefacto ni el origen de sus componentes. Sin embargo, las otras fuentes consultadas aseguran que ya todo parece indicar que no se trata de los componentes componentes utilizados habitualmente por ETA sostienen que pueda ser otro grupo terrorista vinculado con el extremismo islámico. Y nos hablan, José Antonio, de Al-Qaeda.
Son las 3:18 de la tarde, hora peninsular, 2:18 en Canarias, 8:18 hora oficial de Colombia. Este programa está siendo transmitido también en directo por Caracol. Antes de seguir con más testimonios políticos, quieren ustedes que recordemos el, sin duda, testimonio más impactante de la jornada. Aroa, buenas tardes.
Hola, buenos días. Bueno, buenas tardes.
¿Cómo está?
Pues tratando de superar un poco el susto de ayer.
¿Recuerda qué hora era cuando efectuó esta llamada?
Pues serían las 8:45.
¿Y estaba usted dentro del tren?
Estaba en el tren del andén de Atocha, sí. Que salí del vagón y seguidamente pues me dirigí a los puentes estos que hay en Atocha y fue ahí cuando estalló todo, porque estalló la bomba esa y yo estaba haciendo una llamada al trabajo para indicar que no sé a qué hora llegaría a trabajar.
Montse es una persona de su trabajo.
Exactamente, una compañera que también viajaba en el mismo tren que yo.
Y la llamada quedó registrada en un contestador.
Exactamente.
¿Qué ha sentido al escuchar esta grabación?
Pues no la había escuchado y como que se te sobresalta el corazón, ¿no?, otra vez nuevamente. Se te vienen muchas imágenes a la cabeza del hecho de ver todo aquello, lo que vi, ¿no? Es sobrecogedor.
¿Ha podido dormir?
No. Obviamente no he podido descansar como cualquier día cotidiano que hubiera podido descansar normalmente.
Aroa, muchísimas gracias por estar con nosotros.
De acuerdo, muchas gracias.
Buenas tardes. Al margen de todo esto, que no es poco, como les decíamos antes, el fondo de la investigación sigue pasando por distintas líneas de investigación. Acebes, el ministro del Interior, modificó ayer, hacia las 8:30 de la tarde, lo que había dicho antes de esa hora sobre la posible autoría. Revelaba que se había descubierto una furgoneta en la localidad de Alcalá de Henares, en cuyo interior había detonadores y una grabación en árabe con textos religiosos islámicos, lo que abría la hipótesis de que pudiéramos estar ante una acción de Al-Qaeda. Luis del Moral, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Usted es la persona que avisa a la policía sobre la existencia de esa furgoneta?
Sí, señor.
¿Estaba aparcada muy cerca de su casa?
Sí, justo enfrente de mi terraza.
¿Cómo fueron las cosas?
Pues mire, yo a las 10:15 de la mañana aproximadamente bajaba como todas las mañanas y empecé a comentar con el portero de la finca cosas de la finca, como siempre, que este año me ha tocado ser presidente, y como de costumbre comentamos cosas relacionadas con el portal, y entre otras cosas pues me comentó que a 7 de la mañana aproximadamente que había visto una furgoneta, me indicó que estaba frente de nuestro portal, que le pareció sospechoso los tres señores, vamos, jóvenes, que se bajaron de la misma, pues porque la forma que iban vestidos, más que nada cómo iba tapado la cabeza, que llevaban una especie de pasamontaña por la cabeza y luego tapándole la boca una especie de pañuelo o bufanda, con objeto que solamente le dejaba ver pues los ojos, nomás que le dejaba libre.
O sea, el portero recela de estas personas, se lo cuenta usted y usted llama a la policía.
Inmediatamente no llamé, sino que como desde mi casa estoy tan cerca de la estación, pues me acerqué a un policía que yo veía desde mi portal.
Sí.
Le comenté lo que me había dicho el portero y pues me dijo que me marchara para mi portal, que inmediatamente llegaría un coche de policía para ponerse en contacto conmigo.
¿Y se presentó de inmediato la policía?
Sí, como yo diría que en 5 minutos estaba, o sea, 10:20 yo diría que ya estaban aquí en mi domicilio.
Usted, por lo que va viendo desde su casa, los agentes sospechan de esa furgoneta y parece que encuentran algo sospechoso.
Sí, bueno, yo no vi lo que encontraron. Lo que sí vi que uno de los policías de paisano se acercó a la furgoneta a través de los cristales, porque tenía nada más que la parte del conductor y el acompañante. La parte de atrás estaba con chapa, no tenía cristales. Y salió con un poco de prisa, comentó con otro agente luego fuera y a continuación se procedió de forma inmediata a acordonar la calle.
O sea, acordonan la zona, llegan los expertos, supongo, artificieros, en fin, personal cualificado de la policía, y al final, ¿qué ocurre con esa furgoneta?
Pues que sobre las 2:45, yo diría que eran las 2:45 en punto,
¿sí?,
cuando la grúa municipal pues la retiró.
O sea, a las 2:45, o sea, la secuencia empieza, digamos, sobre las 10:15, usted avisa, 10:20,
sí,
se presenta a la policía, 2:15, se la llevan en una grúa.
Efectivamente.
¿Sabe usted si a usted le han interrogado los agentes? ¿Han hablado con el portero?
Sí, con el portero sí han hablado la policía varias veces, porque claro, conmigo posteriormente a las 2:30 vino otro policía aquí para ver si yo podía comentar algo más, pero le volví a decir lo que en principio había notificado.
Pues muchísimas gracias por estar con nosotros en directo, señor de Moral.
De nada, a ustedes.
Saludo, esta es la secuencia de los hechos. Por tanto, según este testigo excepcional que acabamos de escuchar, es la persona que avisa a la policía poco después de las 10 de la mañana y que presencia cómo los agentes, después de revisar el vehículo, se lo llevan a eso de las 2:45 de la tarde, por tanto, antes ya de la comparecencia del ministro del Interior, Ángel Acebes. No sabemos si de esta furgoneta, de lo que hayáis encontrado o se pueda encontrar, pues puede haber algún dato determinante que ayude a marcar una línea específica de las investigaciones. Vamos a hacer una brevísima pausa y seguimos de inmediato.
Si tienes más de 18 años y no tienes el título oficial de graduado en ESO, en CCC te ayudamos a conseguirlo. Piensa que es el mínimo exigido para acceder a cualquier puesto de trabajo y también el primer paso que debes dar si deseas continuar con tu formación. Prepárate con CCC para conseguir el título oficial de graduado en ESO. Infórmate en cursoscc.com o llámanos al 902
2021 22.
Hoy cenamos fuera.
¿Llama a un japonés o a un francés?
No, pedimos pizza y a la terraza.
En el 11824 encontrarás el teléfono de todos los restaurantes.
Venga, elige un ingrediente.
Incluidos los de comida rápida. 11824. Información telefónica 24 horas al día.
Recupera la música de tu vida. El País presenta Los discos de tu vida 2. 25 CDs con los álbumes que más te han marcado. Cat Stevens, The Doors, V40, Janis Joplin. Ya a la venta el segundo CD, Bridge Over Troubled Water, de Simon & Garfunkel, por solo 5,95 euros con El País.
Hora 14. Cadenas.
3:10 en Canarias. Habíamos marcado todavía otros testimonios políticos. Mariano Rajoy, candidato del PP, llamamiento a la unidad y a la presencia en la calle esta tarde de miles de personas en todas las calles de nuestro país. Marta Gómez Montero.
Buenas tardes. Mariano Rajoy, que ha situado a las víctimas y a sus familias como su principal preocupación en estos momentos, ha señalado que él es el más interesado en que en el plazo más breve posible se conozca la autoría del atentado y añade que las informaciones que ayer facilitó Ángel Acebes fueron las que le proporcionaban las fuerzas de seguridad del Estado, como le ocurría a él cuando era titular de Interior.
Como ministro, que lo fui en su día del Interior, quiero manifestar mi pleno y total apoyo a los responsables y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y mi confianza, que es plena, en las informaciones que nos están dando a los españoles y en el resultado de sus investigaciones. Como lo hice cuando era ministro del Interior, yo me fío siempre y estoy a favor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y sé que sus investigaciones, al final, siempre acaban dando resultados.
Se muestra partidario de que se reúna el pacto antiterrorista tras las elecciones para fijar con claridad los principios y, aunque reconoce que ayer Zapatero le llegó a sugerir que fuera antes, para Rajoy, en estos momentos, la mayor muestra de unidad es la manifestación de esta tarde. No se puede distinguir entre terroristas, añade, y hace un llamamiento a ir a votar porque es decir sí a la vida y no al terrorismo. Ocurra lo que ocurra el domingo, en Génova, evidentemente, ni habrá celebraciones, ni habrá el tradicional balcón.
Y desde luego, para la polémica, unas frases de Joseba Cárraga, ese consejero de Justicia del Gobierno Vasco, en declaraciones a la televisión autonómica. La ETB ha realizado acusaciones durísimas contra el Gobierno, que la verdad no sabemos muy bien en qué datos precisos puede fundamentar. Ha dicho esto.
Todavía hoy siguen manteniendo la tesis de que haya podido, ser la organización terrorista de ETA. No tienen pruebas para manifestar tal cosa, y cuando saben que, por otro lado, hay un planteamiento realizado por algún grupo de estos de carácter islamista que ya han reivindicado para sí la comisión de este atentado. O sea, ¿ETA qué pasa? ¿Que les interesa más que haya sido ETA? Porque de esa forma también, desde el punto de vista electoral, están jugando con las víctimas de este acto terrorista. Yo creo que hay un acto de prevaricación, porque a sabiendas de que es mentira, que no tienen pruebas suficientes para acusar una reacción determinada, lo han continuado haciendo.
Ahí quedan estas palabras especialmente polémicas. Vamos a acercarnos al tanatorio improvisado en el IFEMA, 198 muertos. Olga Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Quedan unos 60 cadáveres por identificar todavía. Son los que se encuentran en peor estado y muchos van a tener que ser sometidos a pruebas de ADN. Todos los cuerpos ya reconocidos han sido trasladados a diversos tanatorios madrileños. Están siendo horas muy duras. Los familiares han tenido que esperar en varias salas. De vez en cuando, a través de un altavoz, los psicólogos nombraban a varias familias. Estas se levantaban y acudían a identificar los cuerpos. Son escenas dramáticas en las que en todo momento están presentes los psicólogos ofreciendo ánimo y ayuda. Estamos hablando de cifras constantemente, 198 muertos, pero detrás de esos números hay nombres, hay rostros, hay historias, como la de Neil Astodonco. Tenía 34 años, era peruano, llegó a España hace tan solo 3 meses. Su mujer, Ivette, ha tenido que esperar 24 horas antes de encontrar el cadáver de Neil. Ahora a ella y a todos sus familiares las autoridades les han entregado un papel en el que se les anuncia que se les va a dar la nacionalidad española. Otro nombre, Teresa, española, ha perdido a su hijo. Todavía no es capaz de llorar, ni siquiera habla. Una psicóloga le dice que tiene que dar rienda suelta al dolor. Estas son dos historias. Hay cientos más, todas con rostros y nombres, con biografías.
198 tragedias. Algunos de los cadáveres han sido trasladados ya, como os decía Olga, a distintos institutos anatómicos. En el de Madrid está Eva Santiago. Buenas tardes, Eva.
Buenas tardes. Lentamente han llegado esta mañana los furgones judiciales con su triste carga, camillas tapadas con sábanas o en bolsas. Algunos vienen desde IFEMA para que se realice aquí su identificación con pruebas especiales de ADN, pero en otros casos son restos humanos que la policía sigue sacando de los vagones siniestrados, como nos comentaba hace unos minutos un miembro de la policía científica.
Vienen de los trenes. Vienen de los tumbos que hay allí en la calle Tellez y el Caza en este caso. Es muy duro. Esto es increíble. Es muy duro y la verdad es que no tiene palabras, vamos.
Muy duro, como cada vez más difícil está siendo para las familias. Algunas desesperadas han venido aquí esta mañana porque ya ha pasado un día y siguen sin tener noticias de algún ser querido. Tampoco aquí las obtienen de momento y entonces prefieren optar por buscar un destino menos trágico que este. Y muy duro también el día y la noche para los equipos forenses que han estado trabajando en IFEMA. El trabajo más difícil de mi vida, nos comentaba uno de esos forenses. Después llegaba aquí otros compañeros con instrumental especializado en neveras para realizar esas pruebas especiales.
José Carlos Fuertes es médico forense, psiquiatra. Buenas tardes. Imagino que debe ser durísimo decirle a un familiar que reconozca el cadáver de un pariente muy cercano, ¿no?
Pues sí, evidentemente es una de las pruebas más duras y de las realidades más crueles con las que nos debemos de enfrentar a veces en nuestra práctica profesional.
¿Se busca algún mecanismo, algún resorte especial para que este momento no resulte especialmente traumático?
Se buscan, lo que pasa es que no siempre son útiles porque depende de la forma de ser de cada individuo. Las personas reaccionamos de maneras muy diversas, muy complejas. Lo que hay que intentar es, evidentemente, anticipar poquito a poco, desmenuzar la tragedia para que esa persona vaya asumiendo paulatinamente el duelo. Lo que ocurre es que cuando la situación es como la que estamos viviendo, pues esto resulta a veces, sino imposible, sí, muy difícil.
¿La medicina forense garantiza plenamente la identificación de un cadáver?
Sí. Yo diría que en un porcentaje prácticamente el 100% de los casos.
Decíamos, ustedes forense, además es psiquiatra, estas personas están recibiendo sobre todo ayuda psicológica porque evidentemente son momentos muy duros. ¿Qué es lo fundamental que se puede hacer para ayudar en un día como hoy? Como
este? Fundamentalmente lo que hay que hacer es compartir el dolor, no dejar sola a esa persona. En este momento yo creo que más que como psiquiatra hay que hablar como ser humano que está al lado de otro ser humano y que intenta poner su hombro para que no se sienta la soledad y el abatimiento que ante una catástrofe como la que estamos viviendo, pues es normal que se produzca.
¿Se puede superar esta situación?
Habrá personas que sí, que con un tratamiento médico, farmacológico y psicológico adecuado lo harán, pero me temo que otras probablemente permanezcan enfermos de por vida, y esto es duro y quizá no sea muy políticamente correcto decirlo, pero como yo no soy político me puedo permitir ese lujo. Habrá personas que permanecerán con este trauma el resto de sus días.
Doctor José Carlos Fuertes, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Ha sido un placer.
Un saludo y buenas tardes. Vamos a acercarnos a los hospitales en que permanecen ingresados todavía buena parte de los 408 heridos que precisan asistencia médica en el Gregorio Marañón de Madrid, que ayer recibió a más de 300 personas. Quedan todavía 95 hospitalizados, algunos de especial gravedad. María Lurido, buenas tardes.
Buenas tardes. Benjamín es un inmigrante peruano. Está vivo, aunque parezca increíble. La bomba lo clavó literalmente en el techo de su vagón. Benjamín tiene sus papeles en regla, pero está muy preocupado porque ha perdido su documentación. El 28% de los más de 200 viajeros atendidos era extranjero. Aquí continúan ingresados 95 heridos, 22 de ellos en estado crítico y 54 muy graves. En las últimas horas han muerto en el Gregorio Marañón 4 personas. Todavía hay una mujer sin identificar, está en la UCI. Y en las puertas del hospital se mezclan las lágrimas con la alegría. Paloma tiene a su hermana grave, pero dice que al menos no ha tenido que ir a buscar la IFEMA. Loli, una chica de Parla, no puede con la desolación. Ha perdido a su novia y su mejor amigo, de 18 años, está muy grave, está muy mal.
Se va a poner bien, yo sé que se tiene que poner bien.
¿Conoces a alguien más que hubiese ido en el tren?
Sí, mi novia. Y ha muerto ella. Solamente iban a ir a clase.
El Gregorio Marañón hace un llamamiento para que continúe, para que se mantenga la donación de sangre en los próximos días, porque hará falta para nuevas operaciones. Hoy ya se han cubierto las necesidades en este centro médico.
Sí, en este momento me pasa una nota, un aviso importante del Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid. De momento no hace falta más sangre. La masiva afluencia de donantes ha cubierto las reservas y no serán precisas nuevas remesas. Se espera hasta dentro de algunos días. Otro de los centros sanitarios de Madrid que alberga un mayor número de heridos es el 12 de octubre. Por sus instalaciones pasaron ayer 250 personas, quedan todavía algo más de un centenar. A las 3 en punto, 2 en punto en Canarias. Javier Torres, buenas tardes.
Buenas tardes. 72 personas continúan ingresadas, 42 son hombres, 30 mujeres. Tres de ellas están en estado muy crítico, una está muy grave y 13 graves, todos con nombres y apellidos. Desde que ayer las 150 personas de urgencia empezaron a atender heridos, han sido 190 los pacientes a los que se les han dado el alta. Entre los heridos, gente